rompecabezas.
Segunda zona.
12 de la mañana, 26 minutos. Vamos a hablar de educación. Recién les comentábamos a propósito del concurso para ingresar al Banco República que tenía como, digamos, razón excluyente tener menos de 31 años y secundaria y UTU completa. Recibimos este agradable mensaje de este oyente cuyo teléfono termina en 531. Dice, recomiendo leer el llamado del Bro. Dice claramente formación requerida excluyente. No hagan periodismo basura. Por favor, un abrazo igual. No, no hacemos periodismo basura, no, es verdad. Sobre todo porque si uno lee el llamado, dice formación requerida excluyente, dos puntos. Secundaria completa, sexto año en secundaria o equivalente en UTU o en centros educativos del exterior con homologación en Uruguay al cierre del periodo de inscripción 21 del 2 del 17. No, no se pide otra cosa que secundaria o UTU completa. No es periodismo basura, tal vez lo que te falta es un poquito de comprensión lectora con respecto a este llamado concurso del Banco de la República. Repito, una persona que pueda haber tenido interés en formarse para ingresar y trabajar en un banco con, por ejemplo, habiendo hecho cursos de ingreso a banco, estudios de contabilidad o tal vez ser economista, bueno, está en las mismas condiciones que una persona que terminó sexto de liceo, por ejemplo, biológico, que nada tiene que ver con el funcionamiento de un banco. Estamos igualando y estamos igualando para abajo, nos guste o no. No es una cuestión de oficialismo y oposición, es una cuestión de que se rompen los ojos ante esta realidad que es escalofriante y cada uno de los diagnósticos y estudios que se hace refrendan exactamente lo mismo. Estamos teniendo una sociedad partida al medio y la estamos promoviendo, lamentablemente. Y no es que haya un malo que diga vamos a hacer esto, es que no le estamos encontrando la manija a la pelota y eso es evidente. Les hemos dicho y les hemos contado que 21% de los estudiantes terminan la educación media a los 18 años, la edad a la que deberíamos terminarla. A los 20 es un 34% los que lo termina. Un estudio sobre las pruebas PISA confirma que el contexto familiar de los estudiantes es determinante a la hora de conseguir mejores resultados y que no existe una incidencia en cuanto a si el alumno asiste a una institución pública o privada. También se advierte que a las mujeres les suele ir mejor. Estas dos puntos que les acabo de mencionar tienen dos fuentes diferentes. La primera es de Adriana Aristimuño, en un análisis que hace Adriana a propósito de las cifras oficiales. El segundo es un estudio que hace la Universidad de la República. Este trabajo señala que los estudiantes que se encuentran en un grado menor al modal verían reducido su resultado en una importante magnitud, esperándose un resultado menor mientras más alejado se encuentre el estudiante del grado modal. Los que están en un grado superior tendrían un resultado promedio mayor. El dato no es para nada menor si se tiene en cuenta que uno de los problemas más grandes en secundaria es justamente el rezago que se suele producir por la repetición de los alumnos. PISA mide a los alumnos de 15 años sin importar en qué grado están. Deberían estar en bachillerato, pero a veces están en primero, segundo o tercero. Justamente para hablar de estos y otros asuntos, estamos en contacto con Adriana Aristimuño, que es doctora en Ciencias de la Educación, profesora de la Universidad Católica e integrante del grupo EDUI 21, conformado por referentes de diversos sectores de la sociedad que procuran realizar aportes programáticos en el área de la enseñanza. Está dedicada a investigar. Aristimuño es una de las personas que accede primero y de primera mano a datos estadísticos apenas se actualizan y el panorama es, por lo menos en nuestra opinión, cada vez más desolador. Adriana, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, con mucho gusto. ¿Cómo estás tú?
Bien. Adriana, estábamos observando esto del Banco República. No está directamente relacionado con la educación, digamos, pura y dura, pero sí de lo que pedimos de la educación. ¿Cómo observás estas situaciones de igualar para abajo, si se quiere? Capaz que opinás que es diferente, que no es igualar para abajo, pero ¿qué opinás de esto?
Bueno, en primer lugar, tú decías que tenemos un país partido al medio, ¿no? En el sentido de que la educación está separando a la gente que termina, que egresa, que tiene determinadas competencias y la que no. Yo creo que ni siquiera eso, lamentablemente el resultado es peor. Cuando hablamos de quienes terminaron educación media, ya sea técnica o secundaria, no estamos partidos al medio, estamos partidos 60-40, es decir, el 60% de la población, o un poquito más inclusive, no está terminando la educación media, que es obligatoria por ley, y el 40% sí lo está terminando. O sea que el llamado de Bravo está dirigido al menos del 40% de la población, más allá de igualar para arriba, para abajo, universitario o no universitario. Quienes terminaron la educación media en este momento son menos del 40%.
Esto es, la verdad que uno mira, yo observo los diagnósticos, a ver, los diagnósticos que los integrantes de EDUI21 han hecho, son todos coincidentes, coinciden con la lectura que hace Mariano Palamidesi del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Palamidesi habla de la sociedad partida, sin citar, digamos, justamente estos porcentajes que son aún más alarmantes. Diagnóstico tenemos. El tema es, ¿para qué lado agarramos? ¿Hay alguna noción? Porque uno está observando que se están anteponiendo los colores de las camisetas antes de las razones de los asuntos.
Sí, es verdad. Mira, uno de los problemas que tenemos y una de las cosas que no debería seguir pasando es que está tan politizado el tema de la educación que eso muchas veces nos impide ver las cosas tal cual están. Entonces empezamos con una actitud o ultra crítica o ultra defensiva del otro lado. Entonces no nos damos cuenta que es un tema en el que nos va la vida a todos, literalmente. Cuando uno ve cifras buenas del Uruguay, porque tenemos cifras muy buenas, sobre todo en los últimos años, en términos económicos, en términos de equidad, en términos de inclusión, PBI, ingreso de gente a programas como la seguridad social o la salud pública, con todo lo que implica el FONASA. Muchas veces los que estamos en educación nos preguntamos, ¿cómo se piensa sostener esto? Porque en realidad la actividad económica, la actividad social, la actividad cívica, todo tiene que ver con gente educada, con gente que tiene competencias básicas. No solamente de comprender textos, de hablar, también de integrarse, de escucharse, de entenderse. Una de las cosas más interesantes que tiene PISA es que pone en evidencia que las personas menos educadas no solamente no tienen algunas competencias técnicas de ciencia, de matemática, de lectura, sino que también son personas que luego, funcionando socialmente, no se sienten integrados y no se sienten parte de. Entonces, es muy peligroso y es muy desalentador pensar en un Uruguay donde cada vez más va a haber mucha gente que va a reclamar cosas para las cuales no tiene la capacidad de cumplirlas. Es decir, a mí me gustaría ver cuando se utilizan indicadores de Uruguay en un futuro que se hable en pie de igualdad en cuanto a la importancia tanto del PBI como de la tasa de egreso de la media. Claro. A mí de qué me sirve que el PBI aumente o que tengamos una distribución del ingreso buena, que la tenemos, ahí está el coeficiente de Gini, el índice de Gini, que tenemos uno de los mejores de América Latina, que mide justamente cuán repartida está la riqueza. Si luego las personas no van a tener las competencias para ir al trabajo todos los días, o para llegar en hora, o para entender un manual, o para llevarse bien con sus compañeros, o, siendo más sofisticado, bueno, resolver problemas técnicos en computación, de lectura. No sé si me explico.
Sí, claramente, porque además, partimos de las bases que, yo observo, por ejemplo, algunas habilidades sociales que no adquirimos y que no se nos están siendo impartidas. Como por ejemplo, estoy yendo a un ejemplo capaz que es extremo y hasta puede ser hasta ridículo, pero una liquidación de impuestos. Los adultos nos hemos enfrentado a una reforma impositiva y estamos aprendiendo a implementarla, ¿no? Cómo declarar impuestos, cómo descontar. Ese tipo de cosas.
Las características de la sociedad actual es que cada uno cada vez más tiene que participar y tener una autorregulación, una autosuficiencia, unas capacidades propias, que de repente antes, cuando éramos menos, cuando los procedimientos no eran tan complejos, lo resolvía otro. No, ahora uno tiene y se da cuenta hasta cuando hace un trámite bancario, cuando hace una inscripción a algo. Cada vez más tiene uno que manejarse de manera autónoma, tiene que saber leer instrucciones y entenderlas, llenar un formulario, mandarlo, etcétera, etcétera. En mil cosas, hasta en comprar una entrada. Si no ponemos atención a estas cosas básicas de hoy, o de ayer ya, o de anteayer, cada vez vamos a tener más dificultades para funcionar como país. Entonces, insisto, los indicadores importantes son económicos, claro, en eso nos ha ido muy bien y está muy bien reivindicarlo, y en eso tenemos que gritar los goles, como se dice. Ahora, en la educación nos está yendo francamente muy mal, y hay que ser también, digamos, honesto, y hay que ser claro de que sin la herramienta de la educación no vamos a llegar muy lejos. O sea, esto es como quien dice pan para hoy y hambre para mañana, y un hambre muy profunda. Entonces, cuando tú decís, ¿cómo le agarramos la manija a la pelota, ¿no? Obviamente que es una manija inagarrable y que la pelota cada vez es más complicada porque dejamos pasar más tiempo y cada vez son más las cosas que están deterioradas. Una de las cosas que tiene PISA interesantes es los porcentajes de aprobación en las pruebas, etcétera. Pero a mí me gusta también llamar la atención sobre otras cosas. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que asistieron a clase en las 2 semanas previas a la prueba, que es una de las cosas que se le pregunta a los chiquilines en una en un formulario que se les plantea, ¿no? Se les plantea un cuestionario muy básico, de cosas muy básicas, a todos los chiquilines que en todos los países participaron en las pruebas PISA. Que es una foto instantánea formidable, porque te enteras de lo que pasa en 72 países con miles de estudiantes de 15 años al mismo tiempo. Y en Uruguay tenemos un triste privilegio de estar entre los 3 países con menos asistencia a clase en los días previos a la prueba PISA. Se le pregunta en concreto a cada estudiante que informe si faltó un día de clase, por lo menos uno o más, en las 2 semanas previas a la prueba. Bueno, Uruguay tiene el 51% de respuestas afirmativas, es decir, más de la mitad de los estudiantes había faltado a clase, estudiantes de 15 años, no hay temas ahí de salud, de que son chiquitos, de que etcétera, etcétera. Pero lo peor es que en la anterior medición de PISA, en el 2012, el porcentaje era 23, o sea, duplicamos la cantidad de estudiantes que no estaban yendo a clase con regularidad. Y la asistencia, evidentemente, es la base del funcionamiento del sistema educativo. Los estudiantes tienen que ir a clase y los profesores tienen que ir a dar la clase.
Uy. Ahora, Adriana, yo me pongo a pensar también, ¿no? Hoy observo la conducta de los adolescentes en la vida, ¿no? Ellos tienen una forma de interactuar que es diferente a la que teníamos nosotros. Yo no la califico de peor y no la califico de mejor, la califico de diferente. Hoy tienen formas de intermediación que pasan por la tecnología, que les permiten realmente una conectividad específica, que no insisto, no la califico, solamente es diferente. ¿No deberíamos empezar a pensar un poquito con cabeza diferente y de pronto evitar la inasistencia con ideas un poco más atractivas? Suele ser muy expulsivo el programa,
pero,
¿no?
A ver, hay muchas investigaciones que ya se han terminado, inclusive en Uruguay, del INED, de la Universidad de la República, de la Universidad Católica, de mucha gente, que les han preguntado a los estudiantes por qué no asisten o por qué dejaron de asistir a los que ya están afuera. Y la respuesta es unánime y es terrible. Es porque se aburren, porque lo que les enseñamos no es relevante, porque sienten que no les sirve para prácticamente nada. Entonces, no se trata de hacerles cosas divertidas, como a veces se dice, diciendo de manera como despectiva cuando uno reivindica este argumento. No se trata de divertirlos, se trata simplemente de hacerles cosas atractivas. También los chiquilines dicen que lo que más les interesa que los profesores les expliquen es de manera clara, o sea, no les piden que les hagan cosas divertidas, les piden que hagan su trabajo de manera correcta, solvente, interesante, lo cual es su derecho, es justo. Nosotros hemos hecho mucho trabajo etnográfico en los últimos años en Uruguay, hay muchas investigadoras que lo están haciendo, yo soy apenas una de ellos, y los chiquilines realmente están muy bien ubicados cuando piden cosas, no piden nada extraordinario.
Claro.
Inclusive muchos más, mucho más mansos, mucho más tranquilos, mucho más incluidos en el sistema educativo, de lo que de repente estábamos nosotros en la década del 70 o antes en la década del 60. O sea, son chiquilines sanos que asisten a clase cuando les ofreces algo interesante. Ni te imagines un escenario de rebeldía o de crítica aguda, para nada, sobre todo los chiquilines más chicos de 12, 13, 14 años del ciclo básico. Quieren ir a clase, les gusta ir al liceo y a la escuela técnica, lo agradecen, cuando empiezan están muy entusiasmados, pero a lo largo de los meses y de los años tienen razón en no querer ir.
Sí, se entiende. Hay algunas cosas que le decías hace algunas semanas al diario El Observador en una entrevista que se publica, que es muy interesante. Planteabas el estancamiento como uno de los asuntos desde el año 2003. Para aquellos que dicen que soy operador de los partidos tradicionales, es buenísimo, y en todos los medios en los que salgo, solo trabajo en El Espectador, pero bueno, no importa. Era gobierno del Partido Colorado, aclaro, desde el 2003 no hemos levantado cabeza. O sea, esto no es que, insisto, de vuelta con lo que decía hoy al principio, no se trata de camisetas, se trata de que simplemente no le encontramos la vuelta.
Lo que sucede es que se han intentado cosas. Hoy día hay en marcha programas e iniciativas muy valiosas, que yo creo que son como las semillas, las bases de una gran reforma y una gran transformación que tenemos que hacer. El problema es que cuando se hacen pequeños esfuerzos o enclaves o cuestiones parciales y no se tiene la visión conjunta de todo el problema, esos pequeños enclaves terminan siendo fagocitados por lo que no funciona. Hay cuestiones de estructura y de funcionamiento que se terminan devorando todas las buenas iniciativas. Y eso lo hemos ido estudiando año tras año tras año desde hace por lo menos 20 años. O sea, el tema de cómo funcionan los centros educativos de manera burocrática y básicamente aislada, el tema de cómo circulan los profesores y los maestros entre los centros educativos con esa rotación impresionante año a año que impide que se formen equipos permanentes, la manera en cómo se forman los docentes con una cuestión sobre todo en la educación media muy centrada en la asignatura y en la disciplina, donde impide ver los fenómenos en su globalidad y hace que los profesores no tengan mucha capacidad de trabajar con otros, cuando es una de las claves de la buena docencia. Es decir, todas esas cosas están en la estructura de funcionamiento del sistema. Entonces tú puedes diseñar una fantástica reforma de punto de vista curricular y podés inclusive modificar las estrategias de clase que en un momento te pueden dar resultado a corto plazo, pero a la larga el funcionamiento del sistema, el aislamiento de los profesores, la rotación, se termina liquidando cualquier buena iniciativa. Y yo creo que eso, que es mucho más difícil de cambiar, porque además implica conflictos, implica tocar intereses, implica recursos, o sea, todos los temas difíciles que generalmente se tratan de evitar en la política, eso es a lo que hay que ir. Esa es parte de la manija de la pelota.
Adriana, en esa misma entrevista mencionás que a nivel de los colegios privados tampoco hay avances significativos, y si bien, supongo yo, en algún punto puede haber una diferencia global en la generalización entre los resultados de la educación pública y la privada, en los colegios privados no hay un destaque en particular que digas, la educación privada, que uno de pronto paga 200, 300, 500, 600 dólares por mes, a veces se paga más por un jardín de infantes que por una educación terciaria, ¿no?
Es verdad. En realidad
no cambia nada.
En realidad, mira, acá hay que señalar como dos cosas para entender y que no genere confusión. En primer lugar, al generar las instituciones privadas en Uruguay, les va mejor, como les va mejor en todas partes del mundo, por un tema de que la mejor dotación socioeconómica del estudiante, de la familia y del centro educativo, que tiene que ver con los recursos didácticos, con las instalaciones, etcétera, coadyuvan y llevan a mejores resultados. Eso es un hecho objetivo, y eso es así, y en Uruguay es así, ha sido, es y posiblemente será. El tema es que cuando se quita ese factor como explicación, es decir, cuando se deja ese factor controlado, como se dice técnicamente, y se mire cuáles son los otros factores que están incidiendo, no hay diferencia entre público y privado en Uruguay. Entonces, ahí hay un llamado de atención, quiere decir que entonces, cuando yo pongo a jugar a los otros factores para explicar los resultados, los otros factores no inciden, ni los profesores, ni las prácticas de enseñanza, ni nada. O sea, es más bien el factor socioeconómico. Y la segunda cosa que hay que decir es que los resultados de los centros educativos privados en Uruguay desde 2003 hasta 2015, medidos por PISA, no han crecido, tienen un techo. Es decir, eso comparados ellos consigo mismos. También es una comparación importante para hacer.
Sí, bien. Quiero hacerte una pregunta más, Adriana. Me quedaría charlando toda la mañana contigo. Ya no va a faltar oportunidad de tenerte aquí en estudios. Estás hoy de vacaciones y estamos interrumpiendo para pensar sobre estas cosas.
No, pero vale la pena.
Yo sí, estamos convencidos de que es así, totalmente. Sí. Hablás en un momento también del horror al vacío. ¿Estamos poniendo cosas en los programas por poner cosas?
Creo que sí, y eso nos viene históricamente dado y es muy explicable. Nosotros tenemos en la educación media, sobre todo en la secundaria propedéutica para el estudio superior, es una tradición de preparar para algo más complejo, para algo que viene después, de ahí viene la expresión propedéutico, y teníamos una secundaria, sobre todo, que siempre se orientó a seleccionar y elegir a los mejores para seguir estudiando. Así creció, así se fundó en 1949. La secundaria tenía esa misión, cumplía esa misión social, funcionaba. Ahora, hoy día le estamos pidiendo, muchos años después, algo totalmente diferente. Le estamos pidiendo que incluya, le estamos pidiendo que reciba a todos y que les dé la oportunidad de quedarse, de mantenerse, de no caerse, de no desertar y de aprender. Y eso no funciona, o sea, con programas donde tú estás explicando cosas hiper complejas y sumamente sofisticadas para la edad de los chiquilines, que además muchos de ellos no van a seguir estudiando a nivel terciario, no tiene sentido esos programas. Es decir, nosotros estamos llenando, por eso lo del horror vacío, estamos poniendo mucho contenido históricamente en los programas, porque los profesores son formados así y porque la misión de la secundaria básicamente era elegir y seleccionar a los mejores. Le estamos poniendo contenidos súper sofisticados para la edad que tienen los chiquilines que cursan. Y para los fines que le estamos pidiendo hoy, o sea, ahí hay una contradicción enorme en lo que estamos haciendo. Y eso requiere una solución urgente. Hay que pensar en otro tipo de formación y hay que elegir los contenidos en función de esos objetivos a mediano y largo plazo que vamos a plantearnos. Que realmente la discusión sobre los objetivos de mediano y largo plazo no la tenemos al nada en la educación media.
¿Cuánto lleva a dar vuelta este partido, Adriana? Es decir, si decimos, le ponemos fecha, bueno, arrancamos a mediados de este año a rediseñar nuestra educación, adaptando a los que ya están cursando y aspirando a que las futuras generaciones ya entren con un sistema nuevo. ¿Cuántos años nos puede llevar esto?
Muchos años y sobre todo muchísima voluntad de las autoridades que tienen las decisiones en su mano. Estoy convencida de que es un tema de decisión de las máximas autoridades de la educación. Hay miles de personas que están trabajando en la educación hoy, que están esperando esas decisiones y que se están, digamos, desarmando, deshaciendo, desanimando, desintegrando en esfuerzos que se dan cuenta que son muy, muy difíciles de lograr. Los resultados que logran son magros comparados con los esfuerzos enormes que están haciendo, sobre todo en los contextos más desfavorecidos, que requieren muchísimos esfuerzos y estrategias que hoy no estamos dando.
Adriana Aristimuño, la seguimos porque esto nos ocupa y nos preocupa también, así que no va a ser la última vez que tengamos en estos micrófonos, ya sea junto a algún otro de los otros integrantes de DUI 21 o algún otro interesado y gente que pueda aportar en esto, te tendremos aquí en esta mesa.
Compartimos la preocupación, pero también compartimos la esperanza.
Sin duda que sí, sin duda que sí. Gracias, Adriana, muy amable. Hasta luego.